Yo también le doy la saludo a todos de cerca y de lejos, de corazón, a todos los que están presentes y los que están conectados. Dios el Señor los bendiga. Quiera Él realmente mantener o levantar su rostro sobre todos nosotros, con nosotros, hablar con nosotros por gracia y regalarnos gracia para entenderle a Él correctamente y aceptarlo y creer lo que Él dice para recibir la revelación de ellos. Les damos la bienvenida también a todos. Ya cantamos, venimos del este y del oeste, venimos del norte y del sur. Nosotros los que estamos aquí hoy y todos los que están escuchando, que están mirando, saludamos a todos, en especial a todos de Finlandia, Suecia, sí, y hasta Palermo. Siéntanse sencillamente bienvenidos de toda Europa y de otras naciones del mundo. Y todos los que hoy están aquí por primera vez, les damos la bienvenida de forma muy especial y quiera el Señor estar con todos nosotros. Tenemos saludos para dar de hermanos de Burkina Faso, de Gabón, África, de Don Tom Bien, del hermano Alicia, del hermano Indoné, del hermano Graf, del hermano Wallström, del hermano Gilson, de hermanos de Chile. Después el hermano Paul del Nairobi les envía saludos de corazón. Ellos hoy están conectados por primera vez en vivo. Quiera Dios bendecirlos especialmente. Saludos de Moldavia, de Ucrania, de Rusia, de Uzbekistán, de la Rusa Blanca, de Cuba, México, Brasil, Bulgaria, Macedonia. Y después, saludos de Israel, saludos de Kinshasa, saludos de Kigali, Ruanda, saludos, sí, saludos de Kitwe. Sí, saludos, entonces, ¿dónde es? Sí, saludos también de Cape Town, Kapstadt, en alemán, y saludos otra vez de Kapstadt, de nuestro amado hermano, cual es profesor en la universidad allá, y que está sencillamente unido con nosotros, y saludos de Burundi, de Auckland, Nueva Zelanda, saludos del hermano Mutika, saludos de hermanos de Turín, de Pakistán, saludos de Ottawa, Canadá, saludos de Denver, Colorado, saludos una vez más de Atlanta, Georgia. Y después, saludos de nuestra hermanos de Ars, del hermano Atria, saludos de nuestro hermano Vilchak de Polonia, y saludos del hermano John de Bucarest. Y a esto yo quiero decir algo rápidamente. Nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestros hermanos en Rumanía tienen transmisiones o van a tener transmisiones, no, tienen transmisiones y van a tener por televisión allá, y es realmente han sucedido cosas grandes a través de ello. Y yo quiero decir con agradecimiento hoy de que nuestros hermanos que hablan alemán y que son de Rumanía, de que realmente tienen una gran parte de esto. Y por esto yo quiero en especial al hermano Auna mencionarlo, y también a los hermanos Hans y Hermann Heinrich. Y también la casa Heinrich fue la primera casa que yo pisé o visité allá en Rumanía, y estaba la gran estaba escrito, no había entrada, era un sitio militar, pero Dios regaló gracia. Y el hermano Hans me dio una, y aquí una lista de todas las predicaciones del hermano Branham que han sido traducidas al idioma rumano, y todas las cartas circulares que hemos enviado que han sido traducidas. Yo le quiero pedir a mi hermano de que se levante y que venga para que ore con nosotros, y también por aquello que está sucediendo en Rumanía en el presente. Ven, tú tienes una gran parte de aquello, lo que Dios está haciendo en el presente. Sí, fiel Padre Celestial, venimos con corazones agradecidos ante tu santa presencia. Miremos, Señor, al año 68 y hasta hoy, tú has hecho cosas grandes en esta nación y también en todo el mundo. Estamos agradecidos que podamos venir a recibir el alimento, correcto alimento en el correcto tiempo. Tú has hecho cosas grandes y tú sigues haciendo cosas grandes en todo el mundo para que, Señor, tu promesa se cumpla y el final pueda llegar. Ese glorioso evangelio se está siendo llevado a todo el mundo, y Señor, el tiempo ha llegado en que tú confirmas tu palabra. Lo creemos de todo corazón, lo llevamos y lo sostenemos de todo corazón la obra. Y Señor, nos hemos puesto de tu lado, estamos parados de tu lado por gracia. Te pedimos que le regales mucha fuerza a tu siervo, Señor, y esa obra que tú has, la tarea que le has encomendado, dale fuerza para que la culmine hasta el final. Señor, pensamos en nuestro hermano allá en Rumanía, pensamos en un sábado, más de 4.000 personas escuchando esa transmisión por televisión. Señor, quieran, Señor, ser bendecidos todos esos personas que escuchan, y quiera tu palabra no regresar vacía, sino realizar aquello por el cual tú la envías. Estamos sencillamente con corazón agradecido y sostenemos esta obra con oraciones, Señor. Y bendice a tu siervo y bendice a cada uno de nosotros, a todos los servidores, los hermanos servidores. Señor, quieras tú regalar o poner unidad en cada uno de los corazones de los hermanos servidores en todo el mundo. Bendice a todos los que están aquí, todos los que están escuchando. Y Señor, estamos agradecidos de que todos podamos tomar solo de una fuente, de tu fuente. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Tú nos has regalado gracia para no escuchar falsas doctrinas, etcétera, sino que tú enviaste a tu siervo, Señor, y nosotros lo hemos aceptado, lo hemos tomado, y por eso te damos las gracias, Señor, una vez más por la gran revelación que atraviesa y también este fin de semana. Quieras tú confirmar tu palabra, Señor. Ya hoy han pasado 49 años. Quieras tú seguir bendiciendo a tu pueblo. Y te damos la gracia, a ti te damos toda la honra, el santo nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar "Este es el día". Amén.
Das ist unser Gott.
Amén. Pueden sentarse. Queremos, claro, también a todos los demás hermanos darle las gracias de corazón, que tienen también parte en que el mensaje de Dios pueda ser traducido y transmitido a otros en otros idiomas. Pensamos al hermano Siegfried Fleck, pensamos en una gran cantidad de hermanos, o en un grupo de hermanos al cual Dios desde el principio, de forma maravillosa, los ha podido utilizar y todavía hoy los utiliza. Al Señor, nuestro Dios, sean las gracias por ello. Está escrito que el Evangelio del Reino de Dios será predicado a todo pueblo, nación y lengua. Y así sucede, y entonces después vendrá el fin. El hermano Hans Henry ya en la oración lo mencionó. Hoy, hace 49 años, sucedió algo sobrenatural, de que yo escuché la voz tremenda y poderosa del Señor el primero de abril de 1962. Habíamos tenido la primera bautizo, donde habían sido bautizados más de 20 personas. Antes habían algunos hermanos también habían sido bautizados, pero fue el primero de abril de 1962. Fue como una fundación de la iglesia, y fue sencillamente así que Dios la guió. Y en ese bautizo estuvo mi papá, mi mamá, mi hermano Helmut, sí, y algunos, los cuales quizás todavía están aquí hoy, estuvieron ahí. Imagínense, 1962, cuando el hermano Branham todavía vivía y el mensaje todavía no había sido llevado a todo el mundo. Pero yo en aquel entonces esto lo sabía, de que desde el principio, después de que yo escuché el mensaje por primera vez, yo sabía de cómo se bautizaba bíblicamente. Y estoy agradecido de que ni una sola vez yo bauticé de otra forma, sino bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No es así, hermano Müller? Sí, pensamos en todos los que estuvieron desde el principio en las diferentes naciones. Y todo lo que viene de Dios regresa a Dios otra vez. Y esto es lo tremendo en el mensaje el cual el Señor nos ha confiado. Yo voy a entrar solo rápidamente en ello, pero primero algunos pensamientos sobre lo que está sucediendo ahora en el mundo. Si leemos en Mateo 24, el Señor primero habló de aquello, lo que vendría sobre Jerusalén, y dijo: cuando vean que Jerusalén está rodeada de ejércitos, etcétera, de guerra, entonces los creyentes quieran ir a los montes de Judea. Y él dio las instrucciones. Y si uno lee en la historia, en especial Josefus, creo, el cual en aquel entonces era el escritor general de todo, él escribió en su libro de que ninguno de los que creyeron en el Mesías que estuvo en Jerusalén cuando la ciudad fue destruida en el año 70, que a ninguno le pasó nada. Imagínense, un incrédulo dio testimonio de que los creyentes no estuvieron ahí porque el Señor lo había anunciado así. Pero vivimos realmente en un tiempo ahora donde la última parte la queremos vivir y la vivimos y escuchamos los terremotos y los tiempos tan caros y guerras y por todos lados bancos están llegando a están cerrando, etcétera. Nadie sabe cómo seguirá adelante y como nos hemos dado cuenta todos, Japón otra vez recibió, fue visitado como en 1945, creo, cuando la bomba fue echada, tirada en Hiroshima y en Nagasaki. Y yo estoy escribiendo también una carta circular. El hombre que es mencionado allá en Hollywood, el cual fue mencionado para que enviara la bomba allá. Yo a él lo conocí en Hamburgo, sí, y él estaba así tan asombrado de lo que él tuvo que filmar allá. Él fue, era el filmador. Y entonces, después, vean, él fue guiado entonces después a una reunión y vivió al Señor, y en especial en Hamburgo, en los años 40, en los 50, Dios lo pudo utilizar a él, y él fue, él, a través de él fue que yo escuché el nombre, en 1949, por primera vez, el nombre William Branham. Yo no quiero entrar mucho en eso, pero como sea, Dios ha cuidado de todo y desde el principio ha abierto puertas y ha abierto caminos, así de que la tarea que Él mismo dio por gracia pueda ser realizada. Los 49 años que han pasado para mí tienen claro un significado muy especial, porque con la realización de un llamamiento y de un envío, hay cosas que están contenidas en ellos de las cuales yo antes no sabía nada, pero el Señor tenía todas las cosas predestinadas y las cosas toman su curso siempre y cuando llegue a su tiempo. Nuestro Señor dijo, y una y otra vez en relación al tiempo, el fin, y en aquello lo que estamos viendo hoy, Él dijo, pero cuando vean que todas estas cosas suceden, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca, y nuestra redención está cerca, la redención del cuerpo. El alma ya es redimida, hemos recibido vida eterna, pero en el regreso de nuestro Señor, el cuerpo carnal o mortal será inmortal y seremos seremos transformados. Y a partir de ahora yo no debo mencionar más en el singular para no ser malentendido. En el pasado yo a veces decía, siempre que yo esté todavía aquí sobre la tierra, entonces el Señor no ha venido. Y entonces hubieron algunos los que sencillamente dijeron, mi hermano Frank piensa que entonces va a vivir hasta que venga el Señor. Ahora lo voy a decir en plural. Siempre que nosotros como creyentes, como verdaderos creyentes sobre la tierra estamos, entonces el Señor todavía no ha venido, porque cuando Él venga, nosotros nos iremos con Él. Entonces, todo lo que está relacionado a Dios y a sus promesas, estar relacionado a una realidad divina. Entonces, así le damos gracias al Señor, el cual lo ha guiado todo así, de que su palabra verdadera, sin ningún tipo de interpretación, sea transmitida a otros. Y como lo escuchamos aquí en la palabra al principio, fue el deseo más profundo de nuestro Señor de hacernos a nosotros amigos como Abraham. Abraham se hizo, fue mencionado como el amigo de Dios. Abraham creyó a Dios. Abraham obedeció a Dios. Cuando Dios dio la promesa, Dios, él creyó. Cuando Dios le dijo a él que ofreciera a Isaac como sacrificio, y él lo fue y lo puso sobre el altar, y ustedes ven, ambos fueron al monte de Moria, y así nosotros somos amigos de Dios si hacemos lo que Él nos ha pedido, si permitimos que Él nos forme según su palabra. Y aquí dice una vez más en el verso 17, este es mi mandamiento a vosotros, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. El hermano Kopfer dice siempre, amor no se puede aprender, o uno lo tiene o no lo tiene. Y el amor de Dios obra en nuestros corazones por el Espíritu Santo derramado, el amor hacia Dios, el amor hacia su palabra y el amor unos con otros y unos a otros. Solamente rápidamente, estas dos escrituras bíblicas, las cuales hablan del tiempo del fin, en Isaías capítulo 17, para todos aquellos los que quizás todavía no lo han escuchado así, Isaías capítulo 17, verso 12 y 13. Isaías 17, versos 2 y 3. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Después en el verso 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Después, ahora la palabra de Ezequiel, Ezequiel capítulo 7. Aquí habla Dios el Señor a través del profeta directamente sobre el final. Él menciona las cosas por su nombre, Ezequiel 7, versos 5 y 6, y después el 12 y el 13. Así ha dicho el Señor, Dios el Señor, un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. Sí, viene. Estamos en el tiempo del fin. Hemos escuchado el mensaje del tiempo del fin y hemos entendido de que es el llamado y la preparación de la iglesia nueva, de la iglesia novia, sucede antes de que llegue el fin. Y ahora en el verso 12, el tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará. Digámoslo claramente, si hoy alguien compra mal o vende bien o compra bien, eso no juega ningún papel. No se necesita más uno llorar por eso, etc. Lo único, solo hay una única cosa importante ahora, y es nuestra preparación para el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y como leímos sobre el bramido de poblaciones, etc., cuando han habido mares, bramidos del mar y olas que hayan pasado más de 20 metros de altura, etc. Y de que se moviera la tierra 10.000 metros en profundidad y después se moviera el mar, etc. Todo el mundo está asombrado. Todo el mundo sabe que alguna cosa ya no se puede mantener bajo control. Y sin importar lo que decidan hacer, el fin viene, y viene un fin también espantoso. Y podemos leer también en Isaías vamos a leer en Isaías 24, verso 19 y 20. Isaías 24:19-20. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Todo sucede ante nuestros ojos, y nosotros estamos sencillamente agradecidos. Incluso todo el completo mundo árabe alrededor de Israel, no entramos en cada detalle, pero después de 36 años, por primera vez, los dos barcos de guerra pasando por ese canal, ya por primera vez, otra vez el anuncio de que la destrucción de Israel vendrá desde Damasco, y esto en corto tiempo. Y entonces leemos en Isaías 17, verso 1, que Damasco será también destruido, no será más una ciudad. Todo se está preparando, y hermanos y hermanas, amigos, si aquello, lo que sucederá después del rapto, ya ahora está en preparación, entonces, ¿cuán cerca entonces está el regreso de Jesucristo nuestro Señor? Y hasta aquí vamos a tratar esta parte, y esto solamente de forma rápida, y en especial por las dos preguntas, las cuales ahora se están haciendo por todo el mundo. ¿Qué dijo el Señor en 1933? ¿Cuáles realmente fueron las palabras? Ustedes saben, esa no es ninguna condenación o algo así, sino sencillamente algo triste de que en Estados Unidos y lo que desde allá es transmitido a todo el mundo es realmente es una falsificación, y no tienen más nada que ver, no tienen más la palabra mensaje en sí, la cual el hermano Brown repitió 17 veces, sino que la falsificación dice esto. Yo tengo ambas, la falsificación y también la verdadera. Yo lo tengo hoy aquí. En la versión falsa dice: como Dios a Juan el Bautista lo envió como precesor de la primera venida de Cristo, así serás tú enviado como precesor de su segunda venida. Ahí no se habla nada de mensaje, sino solamente del hombre que fue enviado. Pero el Señor dijo, fue de esa luz sobrenatural. Yo le voy a dar la primera cita del hermano Branham, el 10 de febrero de 1960, lo dijo en San Juan, Puerto Rico. Y él lo dijo así: mucha gente, también reporteros de periódicos, estuvieron ahí en la orilla, y ahí entonces se escuchó, mira, y cuando yo, se dijo, mira, y cuando yo miré, vino esa luz hacia abajo, y gentes se cayeron incluso, y una voz se escuchó fuerte, la cual conmovió todo el sitio, y dijo: como Juan el Bautista fue enviado como precesor de la primera venida de Cristo, así será el mensaje, así es el mensaje que te ha estado a ti, será precesor de la segunda venida de Cristo. No de que yo soy el precesor, sino que el mensaje sería el precesor. Amén. Así vino de la boca del Señor, y así salió también de la boca de William Branham, del hermano Branham. Y sí, entonces se hace de eso una cosa completamente diferente. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿quién tiene el derecho sobre la tierra de lo que Dios dijo y que su profeta 16 veces realmente repitió? ¿Quién tiene el derecho de cambiarlo y la palabra principal, mensaje, no mencionarlo más, sino que toda la completa cosa, verla como algo concluido? Y peor, de que nadie tiene el derecho de decir de que puede llevar el mensaje, de que está llevando el mensaje. Nosotros no hacemos ninguna suposición, nosotros sencillamente realizamos la tarea que Dios nos dio, sin importar lo que la gente diga. Dios nos va a escuchar aquello lo que la gente dice, Dios va a hacer aquello lo que Él mismo ha dicho y lo que Él ha prometido. Y entonces, en relación al segundo punto, quiero hoy, con toda rapidez, leer lo siguiente. Se trata de que sencillamente se está diciendo de que el séptimo sello, y en relación a ello, las siete trompetas y las siete truenos, etcétera. Déjame leer desde el libro de los siete sellos de 1963, en marzo, el hermano Branham dijo lo siguiente. En el capítulo 8 del Apocalipsis, el séptimo sello es anunciado sin que algo haya sido revelado de ello. Nada está contenido en el séptimo sello. No tiene nada que ver con el capítulo 7 del Apocalipsis. La revelación del séptimo sello está completamente escondida. Y sin embargo, si yo tuviera más tiempo, yo les pudiera mostrar a ustedes desde el principio, desde Génesis 1, mostrarles lo que el séptimo sello trata, el séptimo capítulo, perdón. Desde el mismo comienzo, desde Moisés, esos sellos ya se movían. Escuchen bien. Ahora nosotros nos hemos sido informados del séptimo capítulo de Apocalipsis y hablaremos pronto de ello. Y para hacer un puente entre el sexto y el séptimo sello, para recibir un puente entre el sexto, una conexión entre el sexto y el séptimo sello, entre los dos sellos, el llamado a Israel toma lugar. Incluso esa cita debería ser suficiente para todos los hermanos de que lo que en el sexto sello y el séptimo sello está escrito sucede después del rapto y en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de los dos profetas caerán, cuando el llamado de los 144.000 tomen el lugar. Y aquí dice después, porque esos 144.000 no tienen nada que ver con la iglesia ni con la edad de la iglesia, porque trata absolutamente solo a Israel. De esto vamos a escribir más después un poco de esto. Y después el hermano Branham, en la primera predicación, la cual nosotros aquí traducimos al idioma alemán, en la predicación, reconoced el día y su mensaje. En esta primera predicación, nosotros tenemos las citas, expresiones muy importantes del hermano Branham, de lo que trata del tiempo después del rapto. Y yo quiero que todos los hermanos que anuncian la palabra, realmente se desaten de todas las cosas que no tienen nada que ver con Dios o que no cuadren con Dios y con su palabra, y que permitan que Dios sencillamente les hable por su palabra. Y antes de que yo las lea, déjenme leer de el Apocalipsis capítulo 6. Aquí está escrito en el verso 12 y 13. Apocalipsis 6, verso 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron. Uno puede leer todo lo que sucede en el sexto sello y después pasar al séptimo sello, pero solamente rápidamente, porque es un día hoy especial y queremos también tomar la cena al Señor unos con otros. Aquí el hermano Branham dice, en la página 5, mi tema hoy es reconocer vuestro día y su mensaje. Después él sigue adelante y dice aquí, el Espíritu Santo me permita, de alguna manera no me permite, él me reveló de que las trompetas suenan bajo el sexto sello. Y después seguimos leyendo. Y como ya yo prediqué de ello, vean, es todo. Todo es la mano sobrenatural de Dios. Ellas tienen que ver con Israel. Y las tenemos en el sexto sello, de que el cual tiene que ver con el tiempo de tribulación de los judíos. Y uno pudiera seguir leyendo. Quizás lo hagamos mañana, si Dios quiere, porque nosotros hoy queremos tener también la Santa Cena. Pero a mí me trata sencillamente de que leamos exactamente qué fue lo que realmente ha dicho el hermano Branham. Y entonces ordenar todo correctamente y no solamente alguna cosa, sacar alguna cosa del contexto original y llevar todo realmente a una falsificación, a una confusión. Nosotros creemos que Dios reveló las cosas para que nosotros las podamos ordenar correctamente. Y es ahí en donde exactamente pertenecen. Y esta gracia nos la ha regalado Dios, de que nosotros tengamos respeto por la palabra. Pero como todos también nos hemos dado cuenta, Dios realmente, sencillamente lo guió así. Desde el principio, en 1949, cuando yo escuché por primera vez el nombre William Branham, algo sucedió en mí. Y después, cuando en 1955 recibí una carta, un evangelista de Estados Unidos con su nombre William Branham predicaría en Karlsruhe, en Alemania. Y yo sabía ya, esta es mi invitación. Esta es mi invitación. Y vean, en la primera predicación, yo a usted no se los puedo expresar con palabras, pero yo sabía, aquí está un hombre enviado por Dios. Yo no tenía ninguna idea de mensaje, de Malaquía, de promesa de Malaquía, de nada. Con 21 años uno no ha escuchado tanto todavía, ni ha visto tanto. Pero vean, Dios lo guió así, desde que el principio, sencillamente hubiera esa unión, esa relación. Yo sabía, nadie puede hacer algo así como está sucediendo aquí, al menos que Dios esté con él. Y entonces, el primer encuentro con él en el hotel Lincoln, creo, ya yo lo he dicho frecuentemente, ustedes lo han escuchado de mi boca frecuentemente, yo, que el hombre de la recesión me dijo, usted no necesita buscar más, sino que los señores están entrando ahora. Y entonces el saludo con ese hombre de Dios, y antes de que tomara lugar el saludo, él me dijo, tú eres un predicador del Evangelio. Hermanos y hermanas, es sencillamente tremendo como Dios ha guiado todo. Y después, toda la semana, bajo el anuncio de la palabra, yo viendo con mis propios ojos las señales del Mesías, las divinas confirmación, los dones como los tuvo el Señor, nuestro Señor, como hijo del hombre y profeta, y como se le dijo al hermano Branham, las mismas señales del Mesías, la cual le fue dado a los judíos y al samaritano, creo. Es ahora dado ahora para la iglesia de las naciones, y la señal del Mesías era que el Señor, nuestro Señor, le podía decir a la gente de dónde venían, de dónde venían y quiénes eran, etcétera, porque se tenía que cumplir que él tenía su ministerio profético. Y él le dijo a la mujer allí en el pozo, le dijo, la mujer dijo, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías nos dirá todas estas cosas, pero ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Y el mismo ministerio se ha repetido ante mis ojos, se repitió ante mis ojos como última señal para la iglesia de que el Señor ahora hace el cierre y de que nosotros estamos en un tiempo profético y de que podemos escuchar lo que Él tiene que decirnos en nuestro tiempo. Entonces, por gracia de Dios, yo desde el principio he sido guiado a través de todo esto sin yo tener que poner algo de mi propia parte. Él ha guiado así todo en todo lo que Él ha tenido predestinado para este tiempo. Y como dijimos, entonces el mensaje, la palabra mensaje ha sido quitada de esa de lo que el Señor dijo, con qué intención, Dios lo sabe. Pero cuando el profeta me dijo a mí que espera con el repartimiento del alimento hasta que recibas el resto, y entonces llegó el momento en el cual el hombre de Dios fue tomado al cielo, y entonces el mensaje ha sido llevado a todo el mundo, como nuestro Señor dijo, de que el mensaje sería precesor de la segunda venida de Cristo. Hermanos y hermanas, hoy vamos a festejar la Santa Cena con el Señor como agradecimiento por aquello lo que Él hizo por nosotros y ha hecho en nosotros. Esto no sucedió solamente en Gólgata, sucedió en ti y en mí. Nosotros la obra del culminada de la redención lo hemos podido vivir por gracia. Vamos a leer solamente algunas pequeñas escrituras bíblicas, comenzando con Hebreo, capítulo 12. Hebreos 12, aquí leemos a partir del verso 12. Hebreos 12, verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto es hoy dirigido a nosotros, todos los cuales pasamos a través de pruebas y a veces son pruebas muy difíciles, pero vamos ahora con nuevas fuerzas, ser llenos con nuevas fuerzas hoy, confiar en el Señor sabiendo de que Él lo va a hacer bien, y después en la exigencia y hacer sendas derechas para vuestros pies. También esto es muy importante. Uno, cuando hay estorbos, uno no puede caminar bien. Tienen que ser quitados. Y aquí dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este es mi deseo, el deseo de Dios, el deseo de nosotros, de que esto, por gracia, suceda con todos nosotros. Y después en el verso 14, seguid la paz con todos y la sanidad sin la cual nadie, perdón, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una palabra muy seria. Esperamos por la venida del Señor y sin santidad nadie lo va a ver a Él. Y después el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, pongamos atención, pidámosle al Señor de que en todas nuestras pruebas, de que en todos los malentendidos no se produzca ninguna raíz de amargura, sino que realmente el amor de Dios pueda caminar en todo y confiar en el Señor de que Él va a hacer todo bien. Ahora, las Escrituras que hablan de santidad, y ustedes se darán cuenta qué sencillo es vivir una vida santa. Las exigencias que Dios nos ha puesto son tan fáciles de que nosotros cada día los podemos llenar, cumplir. Yo les voy a dar a ustedes todos los capítulos para que ustedes sepan dónde ese camino, esa descripción del camino ha sido dejada. En Levíticos capítulo 19, aquí se nos dice, en Levíticos capítulo 19, 1 y 2, habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Y después viene realmente toda la descripción del camino, de lo que está contenido en el ser santo. Y eso lo puede hacer cualquiera de nosotros, los que estamos aquí hoy. Lo podemos cumplir cualquiera. No hay ningún punto aquí en todos esos versos está escrito. No hay ningún punto el cual ninguno de nosotros, de la cual alguno de nosotros no los pueda cumplir. Pueden leer, habla de las cosechas, de robar, de engañar. Aquí es mencionado todo lo que no se debe hacer un ciego o con un sordo, etcétera, y ninguna odio en sí, etcétera. Una completa descripción y sobre lo que se debe vivir, hacer para ser santo, para vivir sin mancha y arruga ante Dios. Y yo pienso que es sencillo, y Dios no nos exige nada que nosotros no podamos cumplir. Y aquí dice él también en el capítulo 20, sí, en el capítulo 20 se menciona el camino, está la descripción completa del camino, desde el verso 7, aquí el Señor dice, una vez más, Levítico 20, verso 7, santificaos, pues, y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo, el Señor, que os santifico. Sí. Y ahora ya estamos en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí se escribe exactamente lo que trata o lo que pertenece a esa santificación. Y yo lo digo una vez más, yo lo leí completamente. Eso es fácil de cumplir. Sencillamente se puede cumplir porque ahí no hay nada que a nosotros nos pueda traer tanta dificultad, sino por el contrario, con el Señor podemos hacer todo lo que está escrito aquí. Y después tenemos claro los otros puntos, los cuales son también importantes, de cómo debemos vivir con el Señor. Y sean sinceros, si Dios en el Viejo Testamento expresó condenación, etcétera, si un hombre vivía con otro hombre, en vez de hombre con mujer, él decía que entonces debían de ser apedreados. O si la mujer de otro, entonces debía ser también apedreado. Entonces, ¿quién de nosotros tomaría la mujer de otra persona y haría adulterio? No puede ser. Sencillamente, no hay ninguna palabra que nosotros no podamos cumplir de las cosas que Dios nos exige. Cada palabra se puede cumplir sin ningún pero. Y realmente Dios no nos exige nada que no se pueda cumplir. Nosotros sencillamente estamos agradecidos. Si el Señor en el Nuevo Testamento nos regaló la redención, entonces, para que nosotros todas esas exigencias las podamos cumplir, no son ninguna carga, ninguna ley, ninguna carga, sino que con corazones gozosos podemos cumplir todo esto, lo que Dios ha dicho y exige en su palabra. Después vamos directamente también al Nuevo Testamento, en Hebreos, Hebreo capítulo 9, la cual habla de la redención y de nuestro Señor, el cual fue al lugar santísimo celestial para completar la redención. Hebreos 9, verso 7 primero. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, llevando la sangre. Nosotros lo hemos mencionado frecuentemente. La vida está en la sangre. Y por ello, la sangre tuvo que haber sido derramada. La vida tuvo que ser sacrificada para que perdón y reconciliación pueda tomar lugar. Verso 11 y 12 de Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ha sucedido, culminado es. Y en el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es sencillamente evangelio, glorioso evangelio el que nosotros anunciamos, y sabemos que el Señor y la sangre del nuevo pacto ahora todavía tiene el mismo poder. Nosotros todavía hoy podemos vivir a Dios, a todos los que todavía no han recibido perdón o no tienen ninguna certeza de que vuestros pecados han sido perdonados, hoy lo pueden vivir por gracia. Dios está presente. Nosotros no tenemos ninguna historia o contando alguna historia que sucedió hace 2000 años, sino que tenemos una obra completa de redención o culminada de redención, el cual es válida por todo el tiempo de gracia, y todos los que vienen al Señor reciben gracia y perdón. Y después tenemos aquí en Hebreos, capítulo 9, ya lo hemos leído claramente, Él con su propia sangre fue al lugar santísimo. Y en Mateo 26 leemos ahora, Mateo 26, leemos del pacto de la sangre del nuevo pacto, igual como en Marcos 13. Vamos a leer en Mateo 26, es sencillamente completo evangelio, el cual nuestro Señor nos ha regalado por gracia. Mateo 26, verso 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Yo quiero que ustedes hoy pongan exactamente atención. Dos veces se habla de copa, y en el medio de ello está la palabra del nuevo pacto en sangre y sangre. Vamos a leer una vez más 26, verso 26. Mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo. Verso 27, perdón. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y diciendo: bebed de ella todos. Y ahora Él habla de sí mismo, de su sangre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y después, regresando a la copa en la cual había vino, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Su sangre, él no la tomó, él su sangre la derramó, y con su sangre él fue al lugar santísimo celestial, no con el vino que estaba en la copa allá, sino con su propia sangre. Él fue al lugar santísimo celestial. Claro, los traductores han tenido muchas dificultades para formular exactamente estas cosas. Y si uno lee las diferentes traducciones bíblicas, se dan cuenta de cuán difícil era para esas personas, cuáles tenían otros conocimientos, de expresar exactamente aquello lo que Dios quería expresar. Pero como ya lo hemos dicho, ambos versos hablan de copa, y en el medio está el verso, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Y aquí hablando como en Zacarías 9 y de Génesis, Éxodo también, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y después, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O de mi Padre. Y después, si vamos rápidamente al Viejo Testamento, a Éxodo 12, aquí el hombre de Dios tuvo que escribir lo que sucedió en aquel entonces cuando la sangre del Cordero fue derramada, como tuvo que ser puesta en las puertas, y de que el ángel de la muerte entonces pasaría por un lado. Vamos a leer Éxodo 12, a partir del verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Se puede también leer esto en Levíticos. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Esto también lo hemos dicho aquí en número 9:3, es confirmado. En Israel está, por un lado, la noche cuando el sol cae, y la noche cuando el sol y el sacrificio tiene que llevarse en ese momento. Los sacrificios deben ser llevados en ese momento. Y después está escrito aquí en el verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí tenemos un mandamiento del Señor, y esto ellos lo mantuvieron, y el ángel de la muerte tuvo que pasar por un lado de ellos. Si estamos bajo la sangre del Cordero, El enemigo no nos puede tocar, él puede ponerse bravo, rabioso, etc. Pero bajo la sangre del Cordero estamos protegidos, no solamente redimidos, pero también protegidos. Y después en el verso 13 está escrito: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando hiera la tierra de Egipto. Y ahora escuchen lo que dice el verso 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne, en conmemoración mía, como fiesta solemne, en memoria, será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así es, los redimidos, el pueblo de Israel, sí se les fue dado a ellos, a los redimidos del pueblo de Israel. La sangre es la señal, y donde quiera que esté la sangre, no va a haber ningún daño. Nadie morirá. Dios cuida por su sangre. Y esto también lo hemos dicho ya. El piso ahí en la entrada no debía estar lleno de sangre para que nadie lo pisara con los pies, sino solamente a los postes, a la izquierda y a la derecha y arriba, pero no abajo. Y también el verso 14 en especial: y este día os será en memoria. Pablo escribió de esto en 1 Corintios, capítulo 11. Haced esto en memoria de mí. Y él en esto lo dice él hablando en relación a lo que nuestro Señor dijo. 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, escuchen bien, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros, escuchen bien, por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de aquello lo que en la cruz en Gólgata sucedió, cuando nuestro Señor como sacrificio, como cordero, fue dado ahí como sacrificio. Después el verso 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También hoy, cuando tomemos la cena, nos vamos a recordar de aquello lo que sucedió en la cruz, en el Calvario, por nosotros. Por favor, tomen también la escritura de Colosenses, capítulo 1. Se trata sencillamente de la cosa principal, o sea, del gran día de conciliación, reconciliación de Dios con la humanidad. Dios estuvo en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo. Por favor, tomen esta reconciliación, tomen el perdón, tomen la salvación de Dios. Nadie tiene por qué perderse. Aquí en Colosenses capítulo 1 tenemos la gran palabra, o la palabra tremenda. Colosenses 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí y hasta Apocalipsis 5, verso 9, donde la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto, nos es mostrada sencillamente ante nuestros ojos, y de aquello lo que sucedió entonces. Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaba un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es evangelio. Esto es mensaje de buenas nuevas. Esto sucedió por nosotros, los cuales por gracia hemos sido llamados de toda nación, pueblo y lengua, y todavía siguen siendo llamados. Solamente dos escrituras más. Una de Primera de Pedro, sencillamente preciosa y preciosa. Uno la puede leer, la podemos leer dos, tres veces y gozarse de lo que el Señor, por gracia, por nosotros y en nosotros ha hecho. Ustedes ya se dan cuenta. Nosotros permanecemos en el núcleo del anuncio. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Otros mañana, si Dios quiere, lo vamos a leer, donde el hermano Branham dice: el mensaje se trata de que la iglesia ahora al final sea regresada al principio. Aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, está escrito en los versos 14, 15 y 16, por favor, tómenlo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahora pensamos otra vez en Levítico 19 y 20. Pensamos en la Escritura donde Dios el Señor dijo: ustedes sed santos porque yo soy santo. Y entonces después Él nos da todas las instrucciones que debemos de poner atención para tener una vida encomendada, una vida santa a Dios. Y después aquí tenemos el verso 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí el hombre de Dios regresa a Levítico 11, Levítico 19, él va a las escrituras bíblicas. Hermanos y hermanas, sencillamente tengan valentía o recobren fuerza. Lo que en el Viejo Testamento no lo pudieron hacer la gente, no pudieron cumplir. Nosotros en el Nuevo Testamento lo podemos cumplir por gracia. No es el esfuerzo que nosotros mismos tengamos que traer, sino la gracia según la voluntad, según la gracia según el deseo de querer vivir según la palabra de Dios, como aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo lo digo una vez más. Yo leí los capítulos, también otros capítulos donde Dios describe o dio la descripción del camino claramente. Incluso en las 12 palabras de maldición y después en las otras palabras de bendición. Todo lo que es nombrado ahí se puede cumplir. Nadie necesita preocuparse. Dios, el Señor, nos regala las gracias para vivir su palabra por gracia y no de preocuparse cuando Él dice: yo soy santo y ustedes deben ser santos. No alguna santificación, sino sencillamente en la palabra de Dios, la voluntad de vivir la voluntad de Dios. Y esto lo hemos mencionado frecuentemente, solo en la palabra de Dios nos ha sido dejado la voluntad de Dios. Entonces, con la ayuda del Señor, ninguno debe tener problema de venir y vivir en su vida lo que el Señor ha mandado, y esto por gracia. Él nos regala las fuerzas para ello. Y si nosotros, cuando hoy tomemos la Santa Cena, entonces realmente con la completa certeza de que la redención ha terminado, Dios nos ha regalado nueva vida eterna por gracia. La sangre del Cordero habla por nosotros, hemos sido redimidos y somos una propiedad del Señor. Y así como Dios nos ha regalado gracia y un nuevo corazón, un nuevo y esto también lo hemos mencionado aquí frecuentemente, como está escrito en Ezequiel, de que Él reuniría su pueblo de todas las naciones, o las traería y les daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Y qué sucede? Primero, cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios y venimos bajo la influencia de su palabra y a su espíritu y a su sangre, entonces Dios puede hacer aquello lo cual, entonces puede realizar su palabra, aquello por el cual Él la envía. Y nosotros hoy tenemos aceptación íntima, aquello lo que Pedro, por el Espíritu de Dios, dijo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. También a todos los jovencitos, dirigido a los jovencitos. Usted no necesita ninguna discoteca. Usted no necesita las cosas del mundo. Eso solamente les trae a ustedes defraudes. Un defraude después del otro, una decepción después del otro. Si algún jovencito dice que el mundo les puede traer a ustedes, les puede ofrecerle a ustedes lo que ustedes desean, no, eso es mentira. El mundo solo engaña. Solamente en el Señor puede el deseo interno ser saciado, o la sed interna ser saciada. Y entonces después dice aquí: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es una palabra muy tremenda. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo os digo, Dios obra todo en nosotros, no se preocupen. Solamente crean como dice la Escritura y Dios, el Señor, va a hacer el resto en nosotros, va a obrar el resto en nosotros por gracia. Y aquí está escrito, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Quiera el fiel Señor su bendición permanece en nosotros y vivir sencillamente la completa salvación en Jesucristo y permitir que el Espíritu de Dios nos guíe en cada verdad. Y como está escrito, como hijo obediente, no os conformé a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Todo Dios nos lo ha preparado para nosotros. Nosotros lo podemos vivir y creerle y confiarle y sabiendo que Él lo va a hacer todo bien. A Él, el Dios Todopoderoso, sea la gloria y la honra y la adoración. Quiera el Evangelio completo realizar en nosotros, de que sí, de que el Señor, por su sangre y por su Espíritu y su palabra, realizar en nosotros aquello por el cual Él ha enviado su palabra hoy a nosotros. Amén. Vamos a levantarnos juntos. Quizás las hermanas van a leer ahora, van a cantar ahora una alabanza y después vamos a entrar a la Santa Cena. Hoy necesitamos un poco de tiempo y le pedimos a todos los que están en los sitios, en los cuartos alrededor y en los cuartos abajo, que se tengan paciencia. Los hermanos van a venir y les va a preparar también la Santa Cena. Y como dice la Escritura, cada quien pruébese a sí mismo y después tome y beba, coma y beba.
Oh, du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Du hast erworben Heil für die ganze Welt und hast aufs Fülligste gezahlt das Lösegeld. Du riefst mit lauter Stimme durch Todesnacht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. O Wort des Lebens, hier kann mein Glaube ruhen. Auf diesen Felsen kann ich mich gründen nun. Ewig vollkommen ist unseres Gottes Heil. Nimm es, o Sünder, an, so wird dir's ganz zuteil. Nichts kannst du machen mehr, er hat's gemacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Wort des Sieges, wenn mir der Satan naht, blick ich zum Helden, der ihn zertreten hat. In Jesu Wunden bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegerschrei. Nichts soll mich fesseln mehr, des Feindes. Preis und Dank, o Überwinder, hör meines Lobgesang. In deine Gnade fühl ich mich tief hinein, in deinem teuren Blut bin ich gerecht und rein. Er sei dem Lamm das Rief, da es geschlacht, es ist vollbracht, es ist vollbracht.
Amen. Vamos a cantar, así como estoy, así debe ser. Antes de que cantemos una vez más, queremos inclinar nuestros rostros y estamos reunidos en la presencia de Dios para tomar la cena con nuestro Señor y unos con otros en memoria de la obra culminada, la redención en la cruz, en el Calvario. Y en la Santa Cena solamente puede tomar parte aquel el que haya tomado la redención y al Redentor con fe. Y con ello, el perdón, ha recibido el perdón de Dios. Nuestro Señor dijo, por muchos es derramado la sangre del nuevo pacto. La sangre es derramada, fue derramada como por perdón. Y nuestro Señor y Redentor, como sumo sacerdote, fue con su propia sangre al lugar santísimo celestial. Y todavía hoy, la sangre, la palabra y el Espíritu tienen el mismo poder. Y antes de que tomemos la cena, queremos inclinar nuestros rostros. Yo quiero orar por todos los cuales ahora, nuevamente, o quizás por primera vez, quieran encomendar su vida al Señor y después entonces tomar parte de la Santa Cena. Y también ustedes, los cuales se quieren bautizar, porque ustedes han sido creyentes. El bautizo va a ser mañana, pero la Santa Cena ustedes ya hoy la pueden tomar si están preparados a ir el camino en obediencia, el camino con el Señor, según la palabra de la Escritura. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo como perdón de vuestros pecados. Si así es así, entonces levanten sus manos. Tenemos algunos aquí. Gracias, 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 gracias. Sí. El Señor bendice, el Señor bendiga. A ti, vamos a cantar ahora a ti. Ahora nos despedimos de todos los que están en las transmisiones, escuchando las transmisiones. Dios los bendiga. Ustedes seguramente también tienen sus santas cenas, o sea lo que sea, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier nación o ciudad, donde quiera que estén. Quiera Dios el Señor bendecirlos a todos y realizar en cada uno, que su palabra realice en cada uno aquello por el cual Dios la envió. Amado Señor, te pedimos ahora por la completa fe en la justificación, la cual tú nos has regalado, en la completa redención, la cual nosotros hemos vivido. Amado Señor, gran Dios, obra en nosotros todo lo que sea tu voluntad. Regálame a mí y a cada uno de nosotros tu gracia, la gracia para vivir tu palabra en obediencia y ser santificados en ella, y después mirar tu rostro. A ti, el Dios Todopoderoso, te damos las gracias de todo corazón y con todo el alma. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Todos los que están en los cuartos, en el cuarto abajo del comedor, les pedimos que venga ahora para arriba, y todos los que están arriba bajen también para tomar la Santa Cena. El Señor dijo, tomad y comed todos de ella.